Hola, hola, ¿y me escuchan?
Sí,
Sí,
perfecto.
perfecto. Genial, ¿cómo están ustedes?
Bien,
Muy
muy
bien.
bien. Te viniste un poquito al sur, te traemos acá al living de nuestros sures.
¿Cómo me encantaría estar ahí en la vida real, digamos todo?
Venite, venite, cuando quieras.
qué hermoso que está no, nuestro país en general, pero siempre el sur. Tiene esta cosita particular. Estuve en Bariloche hace un año y qué precioso que está, qué precioso que está, y ojalá también tenga una excelente temporada ahora en este verano.
Viene así, ¿eh? Viene ya, ahora ya empezamos. Está lleno de turistas, así que no me quiero imaginar el verano. Un año ya es mucho tiempo, Natalia, te digo. Un año sin sur es mucho tiempo.
Es
¿O
mucho
no,
tiempo,
conmigo?
lo sé, es mucho tiempo. Bueno, se tendrá que planear entonces, se tendrá que planear.
Totalmente. Acá te esperamos. Ya está ahí la invitación hecha. Toda una gira.
Excelente, excelente, espectacular, compañeros, espectacular.
Bueno, y contamos cómo fue esto de relatar un partido del Mundial, este encuentro de Polonia y Arabia Saudita, y este dato, ¿no? Me parece que 85 años y la primera vez que una mujer relata un partido del Mundial.
Sí, la verdad que te escuchaba en tu presentación, Inca, que demasiado, la verdad, demasiado, pero un poco me gustó igual, ¿eh? Lo de pionera contemporánea me gustó porque lo de pionera te lleva un poco a otro lugar y contemporánea como que lo trae un poco más para acá. Me gustó, pero bueno, me parece que, digo, son muchas las aristas que tenemos para conversar desde ese lugar, ¿no? Porque, y más relacionado a las mujeres con sus funciones en el periodismo deportivo, ¿no? De un tiempo a esta parte, esas cuestiones se han ido modificando lentamente, pero a paso firme, creo yo, mismo lo que está pasando en este momento, que están jugando Australia y Dinamarca, que está haciendo transmisión de la televisión pública, que está relatando una mujer ese partido, y lo que pasó en Radio Nacional, me parece que ojalá, ojalá así sea, una puerta, ¿no? Que se abra y no se vuelva a cerrar, digamos, ¿no? Porque yo creo que es ahí donde ahora quizás tenemos que empezar a poner el foco. Tuvieron que pasar 85 años para que Radio Nacional sumara a una mujer relatora. Pero la verdad verdadera es que yo no sé cuántas mujeres relatoras había durante los 85 años. ¿Se entiende el paralelismo que hago? Digo, más allá de que algunas puertas se están empezando a abrir ahora, también esas puertas se abren porque somos las mujeres y somos nosotras quienes nos empezamos a animar, ¿no? También a ocupar esos espacios y esos roles. Y es eso también lo que me parece interesante en el análisis. Nos animamos a relatar porque sabemos que del otro lado esto va a haber incas que se van a poner contentas, que van a estar ahí aguantando, que no van a estar poniendo el ojo, ¿no? En los errores, porque esa es otra, ¿no? Arista del debate y de la charla, porque las mujeres no nos podemos equivocar. No tenemos esa opción. Las mujeres, cuando ocupamos espacios que históricamente han sido ocupados por varones y fundamentalmente en lo que tiene que ver en una transmisión de fútbol, con todo lo que eso amerita, ¿no? Con el comentario y con el relato, solemos estar la mayoría de las veces sobrecapacitadas o no sé si sobrecapacitadas, pero sí estudiamos el doble. Porque tenemos mucho miedo después a lo que pueden llegar a ser las críticas, ¿no? Digo, las críticas cuando vienen con mala leche, porque la verdad que hay un montón de críticas de colegas y de compañeros de la radio que la verdad que han sido sumamente generosos conmigo en la previa, relatores de muchas emisoras que se han puesto en contacto conmigo y que yo los he molestado muchísimo también, digamos todo, para que me saquen los nervios, para que me tiren algunos tips. Pero bueno, me parece que ojalá sea, digamos, un quiebre de paradigma, ¿no? Y que a partir de ahora esa escucha que tenemos tan patriarcal también, por una cuestión meramente cultural, ¿no? Porque digo, eso también es lo que tenemos que empezar a romper y a quebrar. Estamos muy acostumbrados, tanto hombres como mujeres, a escuchar a varones relatar. Entonces, el otro día me escribía una persona X en las redes sociales y me decía, una mujer. Y me decía, me costó al principio escucharte y en el segundo tiempo ya me amigué, digamos, ¿no? Y me pareció hermoso eso, porque me parece que es eso lo que nos tiene que empezar a pasar.
Totalmente. Y yo te escuchaba, Natalia, ¿no? Esto de darnos la posibilidad de imaginar, de soñarnos también en otros espacios, porque cuando empezaste a estudiar, digamos, vamos a unos años atrás, ¿no? ¿Te imaginabas esto, llegar a esto? Yo creo que ni siquiera estaba naturalizado que las mujeres no relatábamos fútbol, digamos, directamente, ¿no? O sea, ¿cómo fue eso? ¿Cómo fue para vos? ¿Te imaginaste alguna vez ocupando este lugar?
Jamás. Yo nunca me pensé como una mujer relatora de fútbol. Tengo 36 años. Yo creo que las mujeres de mi generación no solo no nos imaginamos relatoras de fútbol, porque tampoco nos imaginamos jugadoras de fútbol. Digamos, todo lo que tiene que ver con el deporte y fundamentalmente con el fútbol, ¿no? Para las mujeres siempre fue algo más de consumo que de ser partícipes y protagonistas, ¿no? Mismo hasta cuando éramos meramente consumistas, nos ponían a prueba nuestros tíos, nuestros abuelos, ¿no? Digo, a ver cuánto sabés. Ah, ¿te gusta el fútbol? Bueno, pero ¿cuál es el 5 de All Boys? ¿Qué sé yo? Ni idea. ¿Vos sabés cuál es el 5 de Atlanta? No sé, ¿viste? Como, pero eso es interesante también, porque eso también fue cambiando. Entonces, lo que a mí me pasó también durante estos días, que fue algo que me emocionó muchísimo, voy a intentar no emocionarme ahora, pero la verdad que me voy a ese espacio y se me llena el pecho de una alegría y de una emoción, porque me escribe una seño de un jardín de Moreno, de acá de la provincia de Buenos Aires. Diciéndome que iban a hacer un trabajo con sus alumnos de salita de tres, hablando de que iba a haber una mujer relatando un partido de fútbol después de mucho tiempo en la radio nacional, ¿viste? Y cuando empiezan a pasar esas cosas, te empiezan a caer algunas fichas que tienen que ver con lo que vos decías, Inca. Yo nunca soñé ser relatora, pero capaz, ¿quién te dice que esas infancias, y digo infancias para incorporar también a los varones y a las nenas, de esa salita de tres, de ese jardín en Moreno, el día de mañana alguna diga, yo quiero ser relatora, ¿por qué no? Y que un nene de esa salita diga, sí, total hay mujeres relatoras. Porque es ahí donde tenemos que empezar a cambiar también, yo creo, el chip, no solo en el consumo de fútbol, sino entender que puede haber mujeres que juegan a la pelota, que puede haber mujeres que vistan la camiseta de la selección nacional, que puede haber mujeres árbitras como va a estar Stephanie Frappart, una mujer que va a estar haciendo historia por primera vez en un mundial, siendo ella árbitro y jueza impartiendo justicia en un partido de varones, en un mundial. Digo, yo creo que no dimensionamos las cosas que está dejando este Mundial de Qatar, digo, sin meternos en el contexto y en el correlato de Qatar en tanto sede, ¿no? Pero bueno, nada, me parece que están pasando cosas hermosas y ojalá de un tiempo en adelante podamos dimensionarlo, ¿no? También.
Y sí, ya lo estamos dimensionando. Esto de pionera contemporánea tiene que ver con esto, ¿no? Y yo pensaba no solamente escuchar una voz femenina, sino también que van a surgir y están surgiendo otras maneras de contar, ¿no? De relatar un partido, porque y que también eso es parte de todo esto, ¿no? No sé desde qué lugares, pero yo creo que, no sé si a vos te parece, que son otras maneras de contar. Y que son propias, que digamos, ¿no? Cuando hay muchos, los referentes son varones, son voces masculinas. Bueno, las voces femeninas van a traer otras cosas.
Es súper interesante lo que decís, Inca, porque hace unas semanas yo estaba hablando con Federica Pais en el programa que tiene ella en Nacional, y ella me decía algo así como, bueno, pero vos tenés que hacer tu propio estilo, ¿eh? Nada de copiarse de los varones. Y yo le decía en la nota, escúchame, Federica, ¿vos a quiénes escuchabas cuando estabas escuchando fútbol en la radio? Y me decía, varones. Bueno, yo también, Gisela, como dame tiempo, ¿no? Digo, me parece que el estilo fundamentalmente de relato es algo que primero tenemos que ir construyendo. Yo me autopercibo como una relatora en construcción. Digo, yo soy muy consciente que estoy aprendiendo. Soy muy consciente que yo en Radio Nacional trabajo hace 15 años. Bueno, hace 14 que estoy en las transmisiones de fútbol de los compañeros. Está bien, yo en Pergamino, en la casa de mis abuelos, me crié escuchando a Muñoz y Víctor Hugo. Pero una cosa es lo que vos tenés en el oído y el ritmo y el vocabulario y la tonalidad y los colores de la voz y los matices. Y otra cosa es cuando vos estás ahí relatando, porque se ponen en juego otras cosas, porque el saber, digamos, el deporte es el mismo, por supuesto, estamos de acuerdo. Víctor Hugo relata, Pollo Viñolo relata, Lola del Carril relata, yo relato, digamos. Todos relatamos deporte, perfecto, pero todos lo concebimos también y lo aprendimos de otra manera y de distinta manera, no sé si de otra, pero cada uno y cada una llegó al deporte de una manera diferente. Y yo creo que está ahí la riqueza, digamos, en la impronta que cada uno y cada una le pueda poner. La mía va a ser mejor, no tengo idea, puede ser distinta, pero tiene que ver con esto, ¿no? Con acostumbrarnos también a la escucha. Y el otro día hablaba con Nicolás Álvarez, un compañero de deportes del RA1, y él me decía, tenés el ritmo, tenés esto, tenés, me dice, y me gustó. ¿Viste? Y tener compañeros que también se criaron y que están rodeados de varones en el fútbol y que te digan que les gustó, yo no lo siento eso como un mansplaining, ¿no? Digo, como este término que de un tiempo a esta parte empezamos a escuchar. Todo lo contrario. Sería muy hipócrita de mi parte no escuchar a quienes vienen haciendo esto hace años. No, las mujeres podemos empezar a tener sueños de gol, sueños de relato, sueños de comentarios, sueños de ser entrenadoras, pero hay varones que lo vienen haciendo hace muchísimos años, ni bien ni mal, lo vienen haciendo hace muchísimos años. Bueno, nada, aprovechémoslo también.
Sí, es un acá en esta columna, ¿no? Y en nuestros sures venimos sosteniendo también eso, ¿no? Que es una construcción colectiva, donde estamos todos, todas, todes, ¿no? Que no va, si las mujeres vamos cambiando todo, no tenemos ese apoyo, acompañamiento, como pasa acá en el programa, ahí tenemos a Piro que es un gran compañero, que, bueno, más que compañero, un gran referente acá. De enseñanza para mí, por lo menos, que estoy empezando. Y también yo pensaba, porque estamos hablando de construir, estamos hablando de romper, ¿no? Un montón de cosas. Y también esto del techo de cristal, el famoso techo de cristal, ¿no? Los espacios, los, digamos, lugares por ahí de ascenso laboral que nos cuestan tanto. ¿A vos te parece que hay alguno de estos techos de cristal, algo más que vos decís, bueno, esto también podría ser?
Mira, yo creo que yo soy una seguidora y ferviente comunicadora con el fútbol femenino, digamos, ¿no? Yo creo que el fútbol femenino en nuestro país, y digo en nuestro país porque la verdad que lo que está sucediendo con el fútbol femenino de la Quiaca hasta la Antártida es una cosa increíble, es una cosa increíble. Entonces, si vos me decís, ¿dónde está el techo de cristal? Yo creo que no hay techo de cristal. Yo creo que estamos en una cajita de cristal, literalmente hablando, ¿no? Digo, quienes queremos ayudar a la difusión del fútbol femenino. El fútbol femenino como disciplina y dependiente también de la Asociación del Fútbol Argentino, y ahí ya me refiero al fútbol de primera división y a la primera B y demás, y a la C también. Necesitamos no solo dirigentes en la Asociación del Fútbol Argentino que empiecen a tomarse en serio, pero de verdad, a la disciplina jugada por mujeres, sino también a quienes ocupan las comisiones directivas de los clubes, ¿no? Porque si no, muchas veces me parece que lo que termina pasando es que le terminamos pidiendo resultados a jugadoras a las cuales no les damos condiciones ni estructura. Entonces digo, el techo de cristal al fútbol femenino yo creo que les está apretando cada vez más la cabeza a las jugadoras. ¿Por qué? Porque el piso está creciendo, ¿no? El fútbol femenino está creciendo y el techo no se rompe. Entonces empieza a haber como esa presión, ¿no? Y queda el fútbol femenino muy apretado ahí. Entonces lo que necesitamos es oxígeno, y ese oxígeno lo necesitamos con inversión, con directivos que no digan barrabasadas como las que dijo Juan Sebastián Verón hace algunas semanas atrás, diciendo que el fútbol femenino todavía no es un negocio, que no se puede invertir en el fútbol femenino porque no trae dinero. El fútbol argentino y el fútbol masculino en nuestro país tiene 100 años contra 30 que tiene el fútbol femenino. Entonces, digo, me parece que hay una pelea desigual, por eso digo, cuando hablo de dirigentes comprometidos en serio, hablo de plata, hablo de inversión, y el fútbol femenino no necesita una inversión millonaria, necesita por lo menos una inversión inicial para entonces sí empezar a darle la cuota de espectáculo que necesita y lograr mayor competitividad en los 90 minutos de juego.
Totalmente. Bueno, porque además, ¿por qué no sería un espectáculo, no? Sí,
No,
eso
digo,
digamos
me
sería.
parece, no, pero me parece interesante, digo, hoy por hoy el fútbol femenino todavía no es un espectáculo. ¿Por qué digo que no es un espectáculo? Porque no hay mucha competitividad. Y en esto digo, y lo hablo con conocimiento de causa, lo hablo con las jugadoras. Hoy el fútbol femenino todavía no es, ¿cómo decirlo?, tan seductor para el futbolero o la futbolera. Pero tiene que ver netamente con una cuestión de competencia. Si vos tenés a jugadoras que son madres, que tienen que salir a laburar, que tienen que estudiar y no pueden estar 100% dedicadas a entrenarse, se juega como se entrena. Si las pibas entrenan 2 veces por semana, no pretendas después que en un fin de semana no le metan 12 goles. ¿Se entiende?
Hola, ¿cómo te va, Natalia? Pilo de Río Turbio te habla. Un gusto escucharte, un placer.
Gracias, Pilo, gracias. Qué lindo que te sumes a la charla.
Sabés que te escuchaba con atención la última parte. Por supuesto, al final quiero hablar un poquito de la selección. Quiero preguntarte a vos que sabés mucho. Pero antes, vos hablabas recién del fútbol femenino, de la inversión inicial. Te voy a contar algo que me sucedió ayer y que a vos te sucedió también con los chiquitos del Jardín de Infantes. Ayer a la tarde, cuando salíamos del trabajo, con un compañero que es técnico de los infantiles de un club de acá, hay mucho fútbol sala hay acá, mucho fútbol sala.
Claro, futsal.
Claro, me dice, vos sabés que llegamos vamos a jugar los cuartos de final. Entonces un jugadorcito que estaba con él me dice, sí, ya estamos entre los cuatro mejores. Y le digo, che, ¿cómo viene la cosa? ¿Con qué club te toca? Con tal club. No lo voy a nombrar acá porque es chiquito y los conocemos todos, pero la gente va a saber de qué hablo. Y le digo, ¿qué les conviene a ustedes? No, nos conviene tal o tal club. Y el técnico me dice, mira, hay un club que es muy difícil, y ahí es donde yo quiero hacer hincapié. Que ese techo de cristal se tiene que romper, pero desde abajo. Porque me dice, ¿sabes por qué es muy difícil? Porque tienen una arquera tremenda. O sea que el mejor club en la categoría esa, el mejor club que casi con seguridad, me dijo el técnico, se lleva el primer puesto, tiene una arqueraza. Dice, sabe jugar, sabe hacer tiempo, tiene todas las mañas. Bueno, esos son los que van a romper el techo. Ese techo de cristal.
Pilo, me emociona, te diría que profundamente, porque vos me estás hablando entonces de un equipo mixto.
Exactamente. Acá los equipos son mixtos, por supuesto, desde los más chiquititos, de los
Claro,
mamaderas.
lo que pasa es que por eso yo te decía, con mi compañero tenemos un programa bueno, pasaba el curro de paso,
Dale.
que va los domingos en Nacional Rock. Y sabes que el programa ya va por su tercer año consecutivo y hacíamos una sección el año pasado y el primer año también, que era recorrer el país con distintas voces representantes de las ligas provinciales. Y lo que suele pasar en las provincias es el fútbol mixto, que yo creo que es fundamental para el crecimiento de la disciplina, pero clave, ¿eh? Y no solo para las nenas, sino también para los nenes,
Claro,
para que
claro.
las infancias empiecen a criarse, como decíamos antes, no solo escuchando a una mujer relatar, sino viendo que una nena puede venir a trabarte y sacarte la pelota, te pone el cuerpo y te mete un caño, digamos, ¿no? De igual a igual. El tema es que después pasan dos cosas muy importantes. Alrededor de los 13, 14 años de edad pasan cuestiones netamente de crecimiento y maduración. Entonces, ahí tiene que haber un seguimiento, si querés, profesional, pero por sobre todas las cosas, profesional en cuanto a la salud y al desarrollo y a la cuestión técnica del fútbol. Pero no por eso las nenas tienen que dejar de entrenar, digamos, porque es en el peor momento si dejan de entrenar, porque es cuando más lo necesitan.
Claro.
Entonces, ¿qué pasa? Hay un vacío legal
Ahí.
en todas las provincias, porque hay un vacío legal desde la Asociación del Fútbol Argentino y cada liga provincial hace lo que se le canta. Y yo conozco muchísimas historias de nenas, Pilo, alrededor del país, en muchas provincias, que han tenido que dejar de jugar a la pelota porque son los clubes las que no las quieren dejar fichar a partir de los 11, 12, 13 años. Y muchas veces cuentan las familias con el acompañamiento de los profes y de los clubes y demás, pero bueno, son las ligas las que empiezan a poner y apretar este techo de cristal y
Claro.
aprietan, aprietan, aprietan. Entonces, ¿qué pasa? Una nena de 12 años, 11 si querés, que viene jugando desde los 4, porque conozco historias en todo el país, así, que tienen un nivel de competencia, pero increíble, increíble. A la par de cualquier niño que nace y sabemos que en su habitación o en su casa va a tener más de 3 pelotas per se por el solo hecho de ser varón. Entonces, una nena que va cabeza a cabeza a nivel, estoy hablando de entrenamiento, de la cuestión de juego, física, técnica y táctica, si
Sí.
querés, ese tridente. Llega a los 12 años, 11 años, el club o la liga le dice, no, mira, no vas a jugar más. Y ahí te perdés una gran jugadora, ahí te perdés el futuro del fútbol femenino.
Claro, ahí se
¿Se
traba.
entiende a lo que voy?
Sí,
Se
sí.
traba porque hay un vacío legal que no permite que el fútbol mixto continúe, obviamente con todas las regulaciones que tiene que tener desde ya. Porque ¿qué te van a decir las ligas provinciales? Bueno, de los creadores de que crean un partido y ganen las elecciones, lo mismo, que creen su propio club y jueguen sus torneos. No, porque todavía no hay tal cantidad de niñas como para crear clubes, como para crear ligas netamente femeninas. Eso va a ir pasando en tanto y en cuanto le demos libertad también de juego a las nenas que van y juegan mixto y que van y juegan mixto, porque también se empezaron a criar con esa naturalidad de que yo salgo a jugar la pelota. Hay nenas. Nenas, bueno, hay mujeres que fueron nenas, que hoy visten la camiseta de la selección nacional, que defienden la camiseta de la selección nacional de primera, que van a estar el año que viene en el Mundial de Australia y Nueva Zelanda, que se criaron con sus hermanos atándolas a árboles mientras ellos jugaban a la pelota porque no querían que ellas jueguen con ellos. Entonces, esto puede ir cambiando. Podemos lograr un fútbol femenino competitivo. No tengo la menor duda de que Argentina en 10 años va a ser potencia mundial del fútbol. No, pero no tengo la menor duda, Pilo. Hablemos en
Seguro.
10 años y vas a ver, me vas a decir, tenías razón. Pero estoy segura. El tema es que para que efectivamente logremos ser competitivos, necesitamos inversión, menos verones en el fútbol y más, qué sé yo, Víctor Blanco. Que en Racing le empieza a dar una preponderancia fundamental hasta con propios sponsors para el femenino. ¿Entendés? Necesitamos clubes como Boca Juniors, que las pibas fueron con contrato desde que eran meramente 8 contratos, en Boca siempre todas tuvieron contrato. Pibas que puedan dedicarse 100% a entrenar. Pibas que tengan cobertura médica si son madres, porque si les pasa algo a sus pibes, que no tengan que dejar de entrenar. Y pues, digo, son un montón de aristas. Médicos que sepan la importancia que tiene, por ejemplo, el ciclo menstrual en los entrenamientos, porque las últimas 5 lesiones importantes que tuvo el fútbol femenino de bajas fundamentales en los equipos fue porque las pibas, cuando estaban en su ciclo menstrual, no tuvieron buenos entrenamientos y se terminan lesionando. Entonces necesitas médicos con experiencia, médico formado, esa inversión y fundamentalmente compromiso a largo plazo, por supuesto.
Ninguna duda. Y también muchas Natalias.
No, no tantas, no tantas.
Sí. Una en cada provincia, por lo menos, compañera. Bueno, por mi parte, primero un gusto, pero yo te quiero preguntar antes que sigas con Inca, ¿cómo ves a nuestro equipo? ¿Cómo ves a la selección?
Ay, Pilo, qué julepe que tengo, Dios mío,
Estamos
por
todos iguales, ¿no?
favor. Por favor, Dios mío, mira, recién un colega, mientras hablo con ustedes, voy a buscarlo en las redes sociales, pero un colega estaba compartiendo, ya está el equipo titular, lo sacó a Lautaro y lo puso a Julián Álvarez, ese es uno de los cambios
¡Epa!
también en el. Sí, atención con eso, también
Escuchá
en
lo que
el
tiró
fondo.
Natalia, esto vale oro, esto, ¿eh?
En el fondo, Cuti Romero de titular, con Molina, Otamendi y el Huevo Acuña, algo que más o menos se veía, y el Enzo Fernández de titular, juega De Paul, ¿no? Porque se estaba hablando mucho qué hacemos con el rendimiento de Rodrigo De Paul, juega De Paul de titular, y Mac Allister también entonces confirmado. El equipo es Dibu Martínez, Molina, Romero, Otamendi, el Huevo Acuña, Di María De Paul, Enzo Fernández, Mac Allister, Messi y Julián Álvarez. Me parece que Scaloni hoy quiere empezar metiendo
Sí,
goles rápido a
escúchame,
la
acá están saltando en la radio,
selección.
Natalia, acá están saltando todos en la radio con el equipo que acabas de dar. Sos una ídola.
bien, les gustó.
Equipazo, decime si no es un equipazo lo que puso. Bien, ¿eh? Quiere
no
arrancar
sé,
con todo.
No sé. Yo en vez de Julián Álvarez lo hubiese dejado a Lautaro. Sí, me gusta Enzo Fernández. Yo
eso
estoy
me
ahí media trastocada con Rodrigo De Paul. Me parece que no se usó desde el cuerpo técnico el mismo criterio con Rodrigo De Paul que con el resto de los jugadores. Digo, si vos corres a jugadores como Paredes por un rendimiento futbolístico, ¿por qué lo vas a dejar a Rodrigo De Paul? Pero nada, todo entrenador tiene su favorito, eso también.
Comparto,
¿no?,
con usted, solamente distinto con lo de Julián y lo de Torito, pero lo demás comparto todo con usted, Natalia.
¿Pero usted pilo de River?
¡Por supuesto!
¿Te das cuenta? Todo tenía una razón de ser, miramos clarísimo entonces.
Bueno, por mi parte un gusto, sí, enorme, y lo mejor y realmente un orgullo para la radio, para todos los futboleros que relate fútbol. Y te vimos en la presentación también cuando presentaron el equipo. Natalia, un abrazo gigante, ídola.
Gracias, Pilo, gracias, de corazón, muchas gracias.
Totalmente, Natalia, ídola. Diste cátedra sobre periodismo deportivo, sobre lo que es el fútbol femenino. ¿Y saben cuál es mi techo de cristal? Que vos relates un partido de la selección.
Eso
sería. Eso
se te
pone
la piel de gallina, Inca. Deja que hay gente que eso lo hace hace muchísimo tiempo y lo hace bárbaro. Deja que
para
eso.
Cada una tiene lo que desea, ¿vio? Yo sueño eso.
Por supuesto. Nosotros todos Sures desea eso.
A por ello.
Muy bien.
Y ojalá sea también la puerta de entrada, ¿no? Para muchas colegas que viste cuando dicen muchos directivos de canales de televisión o de algún medio de comunicación, no, lo que pasa es que yo salí a buscar periodistas deportivas y no encontré. Bueno, ahora ya esa excusa ya no vale más. Es decisión política, es decisión política.
Muy bien.
Así es. Bueno, un placer. Natalia Maderna, siempre acá, invitada a nuestros Sures. Y bueno, venite a Bariloche, ya sabes.
Se van a arrepentir. Les mando un abrazo. Cuídense.
Chau.
Y vamos a Argentina.